ahogado en la avaricia y las riquezas.
Vivimos opresiones, injusticias y tristezas,
pero de la mano en Cristo con firmeza.
Hay un primer paso para comenzar mal,
y nuestra tierra sea un lugar de paz.
Levántate y canta, vamos a recibir al Papa.
Levántate y canta, Jesús es nuestra esperanza.
Ven y escucha a Jesucristo y la enseñanza que nos trae el Papa Francisco. Echando para adelante, hey, siempre Dios mediante. Hey. Bienvenido mensajero, danos paz abundante. Ayuda al pobre, tiende tu mano. A la final todos
levanta
somos hermanos.
Levanta y canta, vamos a recibir al Papa.
Levanta y canta, Jesús es nuestra esperanza.
Únete hermano a nuestra fiesta.
Recibe a Jesucristo.
Gracias Papa Francisco.
La verdad os hará libres, es un dicho del buen Jesús que nos lo dejó claritico como el agua. Y es que desafortunadamente en nuestro país la verdad siempre ha estado escondida. Cuando uno se pone a revisar la historia del país desde su época republicana, nos damos cuenta que la política o los políticos le dan vueltas a las cosas para evitar que las cosas puedan cambiar. Y sigue siendo lo mismo de lo mismo. Entonces, en ese sentido, la verdad desafortunadamente se ha manipulado de muchas maneras para contar la verdad de algunos ocultando la verdad de los otros. Y entonces la política se ha encargado de hacer eso, de ir ocultando las cosas, de ir mutando las cosas, pero no solucionando los problemas de verdad.
Muy cierto el tema, de hecho estaba pensando en que en este momento todos los candidatos, ahorita estamos en elecciones presidenciales, y todos los candidatos hablan de la verdad, la verdad, la verdad, pero ellos quieren hablar de su verdad. Se les olvida que la verdad es una construcción social. Y yo pienso en que en este proceso de paz y posconflicto que estamos viviendo, el país necesita conocer la verdad. Pensemos que en el proceso de paz anterior con los paramilitares, cuando ellos empezaron a hablar, ¿qué pasó? ¿Los extraditaron o los dejaron libres y los mataron? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahorita se presenta la posibilidad de empezar a construir la verdad, de empezar a escuchar las voces que vivieron el conflicto, las víctimas, pero también los victimarios. Y entonces empieza a hablar de que el proceso de paz está mal. Está mal porque van a contar la verdad. Y nosotros dentro de la iglesia empezamos a hablar de un término del que hablaba Jairo hace un momento, y es el tema de la justicia. Y el tema de la justicia lo queremos aplicar a la justicia romana que se nos ha enseñado. Es decir, el que la hace, la paga. Uh-huh. O la paga con la vida, o la paga con cárcel, o lo paga con plata. ¿Sí? Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia para un cristiano tiene que ser una cuestión muy, muy, muy diferente. La justicia debe llevar al perdón, a la reconciliación, al amor, a la construcción de iglesia. Y eso se nos está olvidando. Y estamos todos vistiéndonos de cristianos, entre comillas, y en el fondo siendo lo más anticristianos posibles, pidiendo una justicia que lo único que hace es destruir, callar y matar.
Sí, es cierto. El Papa hizo referencia en este tema de la verdad y la verdad que se merece este país, la verdad que se merecen las familias de este país, es saber de verdad qué pasó con sus seres queridos. Sí, las familias perdieron muchos seres queridos, es saber qué pasó con ellos. En este caso la verdad es saber qué pasó con las mujeres que fueron abusadas, ¿sí? Es saber qué pasó con los niños menores de edad que también fueron abusados, golpeados. ¿Dónde están? Esa es la verdad, porque estamos hablando quizás de unos libros de verdad. Cada uno tiene un libro de verdad, uh-huh. ¿Sí? La verdad que nos conviene, pero si no estamos hablando en el mismo libro, vamos a tener versiones totalmente diferentes y de verdad no vamos a poder construir una verdad sensata.
La verdad no es absoluta, no lo decían los filósofos, no lo dicen. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que cuente eso cuando tú como juzgador o persona que juzga no estás siendo libre y no estás siendo verdadero también? Lo hablo por los grupos paramilitares o las personas de extrema derecha. Ellos tampoco están siendo coherentes con lo que dicen o con su verdad. Ellos te están sacando una verdad para beneficiarse y simplemente tapar una realidad o su misma realidad. Uh-huh. Veámoslo, ellos también han sido malos, ellos también han hecho cosas hasta peores que los mismos de izquierda, por decirlo así, pero se escudan y ellos son de derecha y ellos tienen el cristianismo a un lado. Entonces yo creo que también debe venir por parte de ellos esa verdad y podremos tratar de ser libres, porque yo no creo que la verdad nos haga libres. A las personas que han hablado con verdad las han matado, las han crucificado.
Eso es cierto, desafortunadamente muchas veces el precio de la verdad es pagarlo con la vida, pero necesariamente para que logremos llegar a la paz en el país tenemos que enfrentarnos a la verdad, y la verdad siempre ha estado escondida. Algo que tú decías del tema de las izquierdas y las derechas, en el mensaje evangélico todo se reduce simplemente a amar al prójimo como a sí mismo, ¿no?
Sí, y bueno, yo quiero apoyar el tema de que la verdad es una construcción social y quiero que tomemos como ejemplo nuestra Santa Madre Iglesia, ¿sí? Hace un par de años, exactamente 2-3 atrás, estábamos hablando del sínodo de la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a desquebrajar la familia. La iglesia se da cuenta de eso y empiezan a salir verdades, porque estamos ante la cultura del relativismo y entonces aquí todo el mundo opina y eso se convierte en una verdad. Entonces la iglesia, quietos, vamos a reunirnos y vamos a trabajar temas sobre la familia. Y empiezan a construir la verdad de la iglesia, pero viendo y escuchando los diferentes puntos que hay dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay derechas, hay izquierdas y hay centros, uh-huh. Y hay derechas radicales y hay izquierdas radicales. Entonces, en ese sentido, el mejor ejemplo que tenemos para salir de esta crisis en la que estamos y recordar y hacer vivas todas las enseñanzas del Papa aquí en Colombia es nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, en ese sentido, pues aquí hay que empezar a construir la verdad, pero entre todos, dándole la palabra a todos. Entonces, en ese sentido, los invito, reitero, tomemos el ejemplo de la Santa Madre Iglesia. No en vano, ya lleva 2000 y punta de años predicando el amor, la reconciliación, el perdón, etcétera, etcétera.
Canta mi amor.
Así es como canta Colombia. cantar para mi gente. Por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. Del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Caminemos por la paz. Ay,
que ha sufrido el desamor de tanto tiempo. Y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo.
Y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer.
Del momento en que dejamos de soñar.
Ya no voy a desistir,
con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad. Momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Caminemos por la paz.
Ese perdón tiene que construirse necesariamente desde nosotros mismos y hay que recordar un poco la palabra y el que esté ajeno de culpa que tire la primera piedra. Y yo creo que en ese sentido hemos sido, como tú lo dices, Brian, bastante fariseos porque pretendemos que todo sea perfecto, pero ¿cuál es nuestra perfección? ¿Realmente en dónde estamos? Y otra cosa que es muy triste es ese sentido de la venganza. La venganza realmente no conduce a nada bueno porque lo único que hace es hundirnos más en el lodo del error impide de forma práctica que logremos la paz. Vamos a intentar ver la responsabilidad de los jóvenes. El Papa le dedicó a los jóvenes un buen espacio, un buen momento, ahí en la Plaza de Bolívar, pero también en sus otras reuniones intentó que su palabra llegara a los jóvenes. El mensaje fue a caminar, ¿no? Y es muy reiterativo de lo que el Papa desde su pontificado nos ha invitado, y es: vayan a las afueras, a los extremos. Realmente lo que nos está diciendo es: vivamos un cristianismo de verdad. En ese sentido, los jóvenes, que son los herederos de este país, porque nosotros, los que ya estamos mayores, pues bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero ustedes, los jóvenes, son los que tienen que asumir el país, tienen la responsabilidad de armar un país. A partir de estas palabras del Papa Francisco, del mensaje evangélico del buen Jesús, que nos dejó toda una guía para poder vivir, ¿cuál es la misión de los jóvenes colombianos en este momento de su historia? Y pues trayendo a colación los mensajes que el Papa Francisco nos dejó.
Sí, el Papa nos invitaba a todos los jóvenes a algo muy importante y se nos refería de la manera siguiente: también ustedes, por su juventud, pueden lograr algo muy difícil, y es perdonar. Nosotros, los jóvenes, podemos perdonar. Y él, haciendo referencia a, como dice usted, profesor, ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono, ¿sí? Nosotros tenemos que tomarnos este país como si de verdad viviéramos acá, como si de verdad fuera nosotros. Nosotros no estamos aquí como si esto estuviera prestado, porque finalmente usted lo acaba de decir, ustedes ya han cumplido un ciclo y aún seguimos aprendiendo de ustedes, pero nosotros y muchos que están, que vienen en camino, son el futuro de esto. Y aunque suene a una frase repetitiva, a una frase que ya no sabe a lo mismo, esa es la verdad. Y si nosotros, como jóvenes, no nos tomamos en serio el papel de que nosotros somos el futuro del país, simplemente los que están arriba, y como vienen las tendencias, van a seguir ganándonos a todos.
Chicos, la verdad es que nos queda un trabajo realmente descomunal, y es hacer un país. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo se sueñan ustedes el país? No desde las frases de cajón, ¿no? Un país en paz, un país organizado. No. Realmente, ¿cómo nos soñamos este país? ¿Cómo debería ser el país? Más allá de los planteamientos políticos cliché de toda la vida, ¿no? Ahora que estamos en campaña y cuando con mucho cuidado nos ponemos a desglosar lo que están diciendo todos, dicen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el sueño de un joven colombiano, ¿cuál es con respecto a su país? ¿Qué debería ser su país?
Me acojo a la frase que dijo el Papa cuando nos habló a los jóvenes, que dice que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe. Tenemos que tener conciencia, y creo que la tenemos. Tenemos más clara la conciencia de no dejarnos derrumbar, de seguir luchando por nosotros y por los que vienen. Entonces creo que los jóvenes tenemos que dar ese, yo creo que ya, segundo paso. El primero ya lo dimos, ahora demos el segundo paso a reconciliarnos con nosotros mismos y luego con el otro, con el prójimo.
Yo me sueño una Colombia con una alegría de verdad. En muchos países del mundo hablan de que nosotros, los colombianos, somos realmente alegres, y yo quiero que de verdad Colombia no tenga una alegría artificial, una alegría que simplemente mostramos del océano para allá, de los límites territoriales hacia afuera. Yo quiero una Colombia con alegría sincera, donde la justicia sea la base de muchas cosas, donde la desigualdad se caiga y donde muchas de las personas que no han tenido oportunidades las tengan de verdad.
Bueno, yo me sueño, en medio de toda esta pluriculturalidad que compone a Colombia, sí, porque aquí hay blancos, negros, mestizos, indígenas, campesinos, bueno, de todo un poco, sí. Y reconociendo esa identidad, me sueño una Colombia unida, porque sin unidad, sin la unidad de Iglesia, pues no se va a construir nada. Entonces, los invito a que reflexionemos qué es lo que nos une y qué es lo que nos hace colombianos. Tal vez sea el simple hecho de haber nacido en esta tierra tan hermosa, o tal vez sea el que todos somos seres humanos, alegres, como lo decía Jairo, soñadores, como lo decía Camila, y que también somos un país joven. Entonces, de pronto, a partir de ahí, construyamos algo que se llame realmente Colombia unida y en paz.
Una Colombia unida, pero unida desde la verdad, unida desde la sinceridad, unida en un deseo inmenso de ayudarnos mutuamente, de construirnos mutuamente y sobre todo de quitarnos una cantidad de lacras terribles como es el narcotráfico, que nos está haciendo tanto daño y que muchas veces pues vivimos en esa ambivalencia de que sí, que no, que legislemos a favor o en contra, pero que realmente es un subsidio colectivo, porque pues las drogas son las drogas, eso, por más de que le pongan colores, eso es lo mismo, es muerte. Otra de las acciones importantes es la posibilidad de que las personas tengan una manera de sustento. El plan de desarrollo que nos habían vendido durante tanto tiempo, o la idea del desarrollo que nos habían vendido, nos estaba alejando de algo de lo cual Colombia es riquísima, que es su tierra. Y desafortunadamente, en un mundo materialista, consumista, pues hay que explotar el territorio hasta que se acabe, y realmente pues es una posición absurda, pero que se vive montando en el mundo. En ese sentido, nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestro país, un país que desde el ámbito medioambiental está sufriendo muchísimo. La destrucción en nuestro país es gigantesca, así que si seguimos por ese camino no tendremos país en cuestión de pocos años, unas 3 décadas, y vamos a tener realmente problemas serios, serios, serios con el tema medioambiental. La misión que nos ha dejado el Papa es soñarnos un país, luchar un país, ser solidarios, ser hermanos, aprender a perdonar, sobre todo entender el porqué de las cosas y trazar un camino nuevo que se debe fundamentar en la esperanza del cristiano, que sabe que haciendo el bien, que cumpliendo como se debe cumplir desde la palabra, pues va a ser una vida realmente digna y provechosa para los demás. Y aquí sí entra la frase del padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir, porque esa es la misión real de todos los cristianos. Y la vida, mi querido Brian, se fundamenta en eso, ¿no? Que nadie se quede sin servir. En el servicio es donde somos felices.
Así es, en el servicio nos sentimos útiles, nos sentimos personas y nos dignificamos. Sí, ahí es donde nos encontramos con el otro, con sus realidades, y nos enriquecemos nosotros conociendo al otro.
Sí, y con respecto al otro, el Papa Francisco le decía a los jóvenes, ¿cuánto los necesita Colombia para ponerse en los zapatos de aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido hacerlo o no atinaron con el modo adecuado para lograr comprender la realidad del país? Creo que es el tiempo de comprender, es el tiempo de entender, es el tiempo de conocernos nosotros mismos como un país que tiene una inmensa oportunidad si la sabemos aprovechar. Camila, muchísimas gracias por tu compañía y bueno, fuiste la voz femenina, la voz de las mujeres colombianas, que estoy seguro pues siguen escalando espacios y sobre todo el reconocimiento como fundamentales para que la sociedad sea una sociedad sana mentalmente, sana espiritualmente y con muchas opciones.
Muchísimas gracias por la invitación. Espero que más mujeres se animen a guerrearla, a ser más guerreras realmente, a luchar por sus sueños y a luchar por los ideales que muchas podemos llegar a tener.
Sí, sí. Brian, muchísimas gracias.
Gracias, profe, por la invitación y gracias a ustedes quienes nos acompañaron en este programa. Que Dios los bendiga y para adelante.
Y don Jairo, usted que es uno de los hombres que más trabaja en pastoral universitaria, muchísimas gracias por su compañía. Y bueno, este es un ciclo que ya terminamos.
Sí, la verdad es que este tipo de espacios deben multiplicarse en muchos lugares del país para que, así como usted, profe, le da la oportunidad no solo a nosotros, nosotros tres en este caso representando a los jóvenes, Brian y yo representando el Centro de Pastoral aquí de la sede de Calle 80, Camilo representando una comunidad juvenil católica, y en fin, aquí me puedo quedar describiendo todos los espacios que nos regala esta universidad. Es importante aprovechar estos espacios, estos momentos, a docentes como usted que nos regalan y nos generan y nos permiten empoderarnos de este tipo de espacios para para también expresar lo que sentimos, hablar con la verdad, y bueno, hablar con la verdad aquí tranquilamente en este estudio, ¿no? Porque bueno.
Sí, es muy triste tener que decir que muchas veces cuando uno habla con la verdad en nuestros países, no solamente Colombia, sino el mundo en general, corres el riesgo inmenso de tener que irte, o en el peor de los casos de ser asesinado. Hay que recordar, y hago un recuerdo, un reconocimiento muy especial a todas estas personas que están trabajando desde los sectores de las comunidades que han sido asesinados este año, van cerca de 14 más o menos. Eso es muy triste, porque sigue siendo ese odio visceral de unos que lo tienen todo por encima de aquellos que no tienen nada, o que por lo menos intentan defender lo poco que tienen. Así pues, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta serie de programas siguiendo al Papa Francisco, el siguiente paso al cual él nos invita, que tenemos que caminar. El siguiente paso, él ya dio su primer paso. Ahora vamos nosotros caminando, construyendo un país nuevo, una posibilidad para las generaciones presentes y futuras, pero indudablemente vividas y creadas y desarrolladas en el amor de Dios, en el amor del buen Jesús, que nos dio toda una pauta para vivir, para construir y para, bueno, tener un país con más justicia social, un país donde todos cabemos y un país que es bendecido por Dios. A todos ustedes muchísimas gracias, y será en otra ocasión aquí a través de Uniminuto Radio 1430, y bueno, hasta pronto.